¿Sabía qué? Dudas sobre judaísmo, por Alberto Benoliel.
El caso Dreyfus, 100 años después. Una pedagoga americana llamada Lorraine Beitler ha coleccionado durante 2 décadas un millar de documentos originales y objetivos de la época de Dreyfus y los donó a la Universidad de Pensilvania. Este año, esa exposición recorre diversas ciudades de Alemania, entre las que puedo citar Berlín, Dresde y Karlsruhe. Después de más de 100 años del caso Dreyfus, que dividió a Francia en 2 campos visceral y amargamente opuestos, me pregunto, ¿qué fue de todos aquellos que participaron, de cerca o de lejos, en ese triste episodio de la historia de Francia y de la historia judía, y cuál fue su destino? Como recordatorio, y en muy pocas líneas, vamos a relatar lo que ocurrió. En 1894, el capitán Dreyfus del Estado Mayor de Francia, judío y alsaciano, es condenado a ser deportado por vida a la isla del Diablo en la Guyana francesa, por alta traición. Se había encontrado en la papelera de un despacho oficial una nota manuscrita en francés en bleu, conteniendo secretos sobre la movilización del ejército francés. El servicio secreto había concluido que la letra se parecía mucho a la del capitán Dreyfus. El 13 de abril de 1895 llega a la isla del Diablo y es sometido a un aislamiento total, con temperaturas extremas y condiciones de vida espeluznantes. El coronel Picard, un oficial del Estado Mayor, se da cuenta que la escritura de la nota incriminatoria es la obra de otro oficial del Estado Mayor, el comandante Esterházy, y que Dreyfus ha sido condenado injustamente. Intenta convencer a sus superiores sin éxito, lo que le traerá más adelante más de un sinsabor. El comandante Henri, antisemita declarado, fabrica pruebas falsas contra Dreyfus para abrumarle. Bernard Lazare, periodista y escritor convencido de la inocencia de Dreyfus, publica en Bélgica un opúsculo llamado Un error judicial. Un banquero llamado Castro nota las similitudes de la escritoria del famoso Bordereau con la de uno de sus clientes, comandante Esterházy, y se lo comunica al hermano de Dreyfus, quien le denuncia ante el ministro de Justicia, el cual ordena una investigación al ejército. El escritor de renombre Émile Zola empieza su campaña a favor de Dreyfus, mientras que la prensa antisemita y católica se despacha a gusto en contra. El juicio a Esterházy concluye en 3 minutos con su absolución. En el periódico L'Aurore, el 13 de enero de 1898, aparece la famosa carta de Émile Zola, titulada J'accuse, yo acuso, haciendo responsables a los expertos en escritura de falsear resultados, al Estado Mayor de haber fabricado pruebas inventadas y haber maniobrado para condenar a Dreyfus, y pidiendo al presidente de la República que tome cartas en el asunto. Zola y L'Aurore son acusados de calumnias y el 23 de febrero de 1898 condenados por difamación y calumnia. Picard, el coronel que hemos visto anteriormente, vuelve a ser encarcelado por haber supuestamente divulgado secretos militares a los abogados de Dreyfus. Paty Duclam, otro oficial de Estado Mayor acusador de Dreyfus, es suspendido de actividad y encarcelado. Zola tiene que exiliarse en Inglaterra, pero vuelve a París al cambiar el gobierno de Francia. Picard recobra la libertad y Dreyfus, a quien han comunicado que se reabrirá un nuevo juicio, vuelve a Francia. Estamos a un 5 de junio de 1899. Habrá pasado Dreyfus 5 años de reclusión en la Isla del Diablo. Se le juzga en la ciudad de Rennes y de nuevo es condenado, pero esta vez con circunstancias atenuantes. Lo absurdo del veredicto, o es culpable o inocente, ¿qué es eso de circunstancias atenuantes? Provoca manifestaciones populares y el presidente de la República, Louvet, se ve obligado a otorgar a Dreyfus la gracia presidencial. Este acepta a condición de poder seguir luchando para demostrar su inocencia. Solá muere accidentalmente el 29 de septiembre de 1902. Dreyfus pide otra revisión en base a nuevas pruebas y se le concede. Nuevo juicio y el 12 de julio de 1906 el tribunal proclama la casación del juicio de Rennes anterior y la absolución del capitán. Han tenido que transcurrir 12 años desde su primer juicio para obtener justicia. Una vez terminada esta epopeya, mi pregunta es, ¿qué fue de todos los que participaron con algún protagonismo en este caso? Referente a Émile Zola, la Cámara de Diputados ordena el traslado de sus restos al Panteón de Hombres Ilustres, máximo honor que se puede dar en Francia a hombres ilustres. Durante la ceremonia, el periodista Louis Gregory dispara 2 balas a Dreyfus, hiriéndole levemente en el brazo. Anatole France, gran escritor, dice que Zola fue un momento de la conciencia humana. Clemenceau, que permitió la publicación de J'accuse en su periódico, será jefe de gobierno con el presidente Fallier, teniendo actuación destacada en la Primera Guerra de 1914. Alfred Dreyfus es rehabilitado, ascendido a comandante y condecorado con la Legión de Honor, una de las más altas distinciones del Estado francés. En el acto solemne la gente le aclama y grita «¡Viva Dreyfus!», a lo que responde «No, señores, por favor, ¡viva Francia!». Aunque retirado de servicio, se reengancha en la Gran Guerra del 14 y combate en Verdún con el grado de teniente coronel. Su hijo Pierre fue gaseado en el frente. Pierde igualmente a su sobrino y a su yerno en el campo de batalla y muere en 1935. Su mujer, que siempre le alentó en la desgracia y se desvivió en visitas a ministros y altos dignatarios, le sobrevivió 10 años. En 1923 muere Esterházy, el que había causado todo este revuelo, exiliado en Inglaterra y casi en la miseria, después de haber reconocido ser el autor de la venta de secretos militares a los alemanes. Schwarzkoppen, el agregado militar alemán, a quien Esterházy vendía los secretos militares franceses, muere en 1917 y en su lecho de muerte exclama: «Franceses, escuchadme, Dreyfus es inocente». En 1905, la Asamblea Nacional vota la separación de la Iglesia y del Estado, haciéndole pagar su campaña antisemita rabiosa y su papel antidemocrático, pues el pueblo está harto del papel antirrepublicano del clero. Será únicamente en 1926 cuando el Vaticano condenará a Morras, antijudío notorio, y su periódico Acción Francesa por su papel en las acusaciones antisemitas durante el proceso. Después de la guerra del 39, Morras será acusado de colaborar con el enemigo, juzgado y condenado a perpetuidad, exclamando: «Esto es la revancha del asunto Dreyfus». El ejército también, nido de aristócratas para quienes el corporativismo primó sobre el honor y la justicia, condenando a un inocente con prevaricación, vio sus filas llenarse de jóvenes con méritos y no con títulos aristocráticos. En 1995, el general Mouru, en gran uniforme, representando al ejército, declara ante el consistorio judío y en presencia de 1.700 personas que el Affair Dreyfus fue una conspiración militar que trajo la deportación de un inocente. Picard, el que quiso ayudar a Dreyfus, igualmente fue repuesto en su rango militar. Es nombrado general. Muere en accidente el 14 de enero de 1914, recibiendo honores nacionales. El comandante Henri, autor de cartas falsas, fue encarcelado después de confesar. Esa misma noche, 31 de agosto de 1898, se corta el cuello con su navaja de afeitar y muere. Es curioso notar que la mayoría de los generales que participaron en los diversos consejos de guerra a Dreyfus en algún momento renunciaron al cargo o pidieron su traslado, taladrados por su conciencia, aunque atados a un sentimiento de camaradería de grupo y para no denunciar a compañeros militares. Veamos unos cuantos ejemplos. Los generales de Bois d'Effre y de Pellieu piden ser relevados de sus funciones militares el 31 de agosto de 1898. El ministro de la Guerra, Cavaignac, dimite el 3 de septiembre de 1998. General Zurlinden, después de denegar la posibilidad de una revisión del proceso, dimite el 6 de septiembre del 98. El gobierno entero, Brisson, dimite el 29 de octubre del 98. El gobierno Dupuy dimite el 12 de junio del 99. El ministro de la Guerra, Galifet, dimite el 28 de mayo de 1900. Estos ejemplos nos dan una idea de lo convulso de la sociedad y lo dividida que estaba por el asunto Dreyfus. En 1973 se vota por unanimidad en la Asamblea Nacional una ley prohibiendo cualquier manifestación de antisemitismo, y en 1994 Michel Rocard, socialista, jefe de gobierno, declara: «En Francia el antisemitismo no es una cuestión de opinión, es un crimen». Sin embargo, la estatua erigida a Dreyfus por el Ministerio de Cultura no puede ser instalada en el patio de la escuela militar, donde le degradaron. El ejército no dio permiso. Se la coloca en el Jardín de Tullerías en París y posteriormente en el Boulevard Raspail. En el centenario de Jacques, el primer ministro Lionel Jospin y todo el parlamento asisten a la colocación de una reproducción del artículo Jacques que promovió el terremoto en la pared frontal de la Asamblea de París. Una placa conmemorativa también se fija en el patio de la escuela militar. Jacques Chirac, presidente de la República, dirá en esa ocasión, el 13 de enero de 1998, lo siguiente: «Quiero decir a las familias Zola y Dreyfus cuán agradecida está Francia a sus antecesores por habernos dado el verdadero sentido a palabras como libertad, dignidad y honor». No olvidemos que el hombre que fue rehabilitado, a pesar de haber sido humillado, a pesar de su exilio y de sus sufrimientos, herido en su corazón y en su carne, dañado en su dignidad, fue capaz de perdonar. Magnífico perdón. Magnífica respuesta. El amor a la patria contra la intolerancia y el odio.